todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado, por lo tanto, horario matinal, contigo desde las 11 hasta la 1 ya del mediodía. Y eso, pues sí, como suele ser habitual, no nos retrasamos un poquito más o hacemos un programa un poquito más largo. Tampoco lo descarto, pero bueno, intentaremos ceñirnos a esas 2 horas... aunque siempre con esa libertad que nos podemos permitir en un programa y en una radio como esta. En el día de hoy, Templario será la banda invitada. 9 Verdades es el disco que nos van a estar presentando. Estaremos charlando, bueno, de hecho la entrevista ya la tenemos registrada, con Alberto Sales, con su guitarrista, pilar fundamental en la formación, productor también, de una banda que lleva pues muchísimos años funcionando. En el 88 se gestaron, en el 96 debutaron discográficamente y a partir de ahí han ido editando hasta 9 trabajos discográficos. El último de ellos es el 9 Verdades, del que vamos a dar buena cuenta en el día de hoy con las propias palabras de uno de sus creadores. Como cada sábado, tendremos por aquí a Sergio con las noticias y las efemérides. Y ya os digo que en el día de hoy pues igual no tenemos tanto tiempo para poner novedades, pero alguna también caerá. Te agradece enormemente la escucha y espero que no te defraudemos, que el programa te sea de utilidad y que pasemos un buen rato juntos. Gracias, sea cual sea la manera en la que te lo lleves a los oídos. Y vamos a arrancar pues con una de esas novedades que tenemos preparadas en el día de hoy. Una banda que nos llega desde Australia y que a mí me ha sorprendido bastante. Se pueden catalogar dentro del metalcore. Ellos debutaron con un EP anterior al próximo disco que ya se anuncia. Ese EP se editó en 2019 de título Fault. Y los australianos Alpha Wolf, que son los que van a sonar, ya anuncian para el próximo 25 de septiembre nuevo trabajo discográfico de título A Quiet Place to Die, que puede ser una confirmación de lo que fue precisamente ese anterior EP. Por lo menos este adelanto, este Akudama que tenemos aquí para pinchar, yo creo que suena bastante bien. Pero bueno, valoradlos vosotros mismos. Watch the bodies! You better Bueno, pues después de haber pinchado Alba, Alpha Wolf, haya sonado Demonic con Ashes of the Air, que bueno, me he colado y estaba sonando de fondo, creo que un poquito más bajo, no lo sé, os han mezclado con otra pista que estaba sonando por otro lado, no sé si ha afectado al sonido o no, espero que haya sonado de maravilla, y que haya llegado bien hasta vuestros oídos, porque ya uno haciendo aquí la producción se queda un poquito con la cosa, es posible que haya sonado bien, pero si no ha sido así, pues ya os digo, os pido disculpas. Ashes of the Earth es este trabajo de Demonic que acaba de sonar con el tema Cult to War, ya sabéis, una banda madrileña que partían de la denominación de Demon, se llamaron el Demon de 2007. Bueno, desde 2007 se formaron y creo que hasta 2010, 2011 tenían esa denominación, y bajo la denominación de Demon editaron su homónimo debut, Demon, del cual dimos buena cuenta en el último programa con una de estas reediciones que la banda ha puesto en circulación en estos últimos días, cambiando el idioma, cambiando del castellano al inglés. Eso mismo que hicieron con su primera obra, con Demon, han hecho también con la que fue la segunda, aquí ya con la denominación de Demonic, que se llamaba Las cenizas de la tierra, y aquí pasa a llamarse Ashes of the Earth, y ya habéis visto cómo suena. La banda ha regrabado esas canciones con su nueva formación, una formación que se mostró en estado de gracia con Rise from Chaos, su anterior trabajo discográfico, realmente el último con temas originales, estos son revisiones de los discos anteriores, pero creo que ese buen estado de forma plasmado en Rise from Chaos ha quedado también muy patente en estas reediciones que registradas en los Sandman Studios con Carlos Santos y con la masterización de Mika Yusila, pues han puesto en circulación en estos días. Creo que todo ese gran estado de forma de la banda queda perfectamente reflejado aquí, un grupo de thrash metal que todos esos amantes del estilo pues deberíais conocer. Si además os gusta esa nueva ola de bandas que ha habido últimamente, que bueno, en los últimos años, la última década, que han hecho que resurja el estilo, y la verdad que en España ha habido bastantes grupos que han retomado precisamente ese thrash metal, pues si os gusta, si os apasiona, creo que Demonic es una de las bandas que tenéis que conocer, y espero que estas reediciones, tanto de Demon como de Ashes of the Earth, pues les sirvan para dar un paso más. A ver si en próximos programas podemos tener incluso a la propia banda como invitada para que nos hable de estas reediciones. Vamos a continuar cambiando, vamos tocando diferentes palos, vamos a pinchar otra novedad muy diferente a lo que ha sonado. Bueno, diferente era Alpha Wolf de Demonic, uno más de metalcore, metal más moderno, y Demonic más de thrash metal, podemos decir de vieja escuela, aunque también con su propia personalidad. Y ahora nos vamos a pasar al hard rock melódico con el nuevo trabajo de Lion Bill, que lleva por título Magic is Alive. Es el cuarto trabajo de la banda italiana, que empezó en el año 2010 de la mano de Stefano Lionelli como vocalista, como escritor, y se juntó junto a su hermano Alessandro. Y bueno, pues aquí llegan a esta cuarta obra, donde tenemos como line-up a Stefano Lionetti en las guitarras, voces y teclados, Lars Stafflund en voces, Michael Cusato en las guitarras, Fabio Caira en el piano y teclados, Joalo Dañino en el bajo y Martino Malacrida en la batería. Ellos son Lion Bill y vamos a pinchar este Nothing Without You, que suena de esta manera tan espectacular.
I have been lost and cried a million times.
Bueno, pues como digo, hay poco espacio para las novedades porque tenemos extensa entrevista luego para pinchar con Templario, y ahora vamos a ir con las noticias. Ya sabéis que en las noticias también normalmente se suele cerrar con una novedad, así que será seguramente otro estreno, salvo que rompa su costumbre Sergio, que sabemos que no va a ser así. Pero ya digo, también es otra novedad con lo que solemos terminar las noticias y luego vendrán las efemérides. Así que lo dicho, pues hoy programa bastante completo. O por lo menos ya con noticias y entrevista, pues nos va a llevar buena parte del programa. Bueno, pues Sergio, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenido.
No, gracias por invitarme como cada semana.
Ya te digo que es que no es que estés invitado, es que es tu sitio. Es tu sitio, o sea, lo tienes reservado. Así que encantado, y además, pues bueno, espero que este tiempo aquí te mate un poco ese mono de radio mientras que, que vuelve Rob Videa, que supongo que sea ya de cara a la temporada que viene.
Sí, no sé, de momento no tengo noticias sobre eso. Tengo otro tipo de noticias.
O sea, bueno, pues cuando nos des la noticia de la vuelta de Rob Videa, créeme que nos alegraremos muchísimo, porque falta sigue haciendo, pues eso, que haya programas que apuesten de forma independiente, honesta y con el corazón, yo creo que para todo en la vida, pero también para nuestra música. Así que, lo dicho, cuando quieras, empiezas.
Bueno, pues vamos a empezar con noticias tristes en esta ocasión. Esta semana hemos conocido que ha fallecido Paul Chapman, quien fuera guitarrista de UFO y de Wasted, entre otras bandas, y bueno, falleció el pasado martes, además coincidiendo con el día de su cumpleaños. Precisamente el martes cumplía 66 años Paul Chapman y fallecía ese mismo día. Una noticia que la conocíamos a través de un comunicado en las redes sociales que había emitido su propio hijo. Como digo, Paul Chapman era un guitarrista galés que, bueno, comenzó en su trayectoria en la banda Universe, aunque también estuvo en una banda llamada Skid Row, no la Skid Row que probablemente todos conocemos estadounidense, sino un Skid Row que era una banda irlandesa de blues, donde sustituyó además a uno de los grandes del rock, a Gary Moore. Paul Chapman sustituyendo a Gary Moore en esa banda irlandesa llamada Skid Row. Después estuvo en otras bandas como Kim Lattad y también incluso en UFO en una primera época, porque estuvo en dos épocas diferentes. Estuvo en 1974, después estuvo en Lone Star y ya en 1980 regresó a UFO para sustituir a Michael Schenker. O sea, siempre cuando ha sustituido ha sido a grandes leyendas de la guitarra, ¿eh? Y bueno, pues con UFO grabó varios discos, cuatro en concreto, y después también participó junto a su compañero de UFO, Pete Way, en la banda Wasted, para grabar también varios álbums, y también pues tuvo una carrera en solitario con su propio grupo PCP, Paul Chapman Project. Así que bueno, pues ese recuerdo para Paul Chapman.
Descansa en paz, la verdad que casi no hay semana que no demos una triste noticia de este tipo.
Eso es. Y la siguiente noticia va un poco va más de recuerdo, ¿no? Porque el 8 de junio de 2019 fallecía André Matos, luego lo recordaremos de nuevo, y bueno, pues hemos sabido esta semana, a raíz de este recordatorio, de esta noticia, que el 14 de septiembre de 2021 podremos ver André Matos, Maestro do Rock, un documental sobre la trayectoria del cantante brasileño que falleció, como decía, a la edad de 47 años de un ataque al corazón el 8 de junio de 2019. El proyecto comenzó antes de que André Matos falleciese, en 2018, cuando el propio vocalista autorizó la grabación de entrevistas, donde hablaría sobre su vida y las diferentes fases de su carrera. El documental está dirigido por Anderson Bellini y producido y escrito por Tiago Real Mauro. Y bueno, pues es una entrevista o varias entrevistas donde tienen más de 5 horas de la entrevista con André Matos. Cuando falleció el cantante, la familia cedió este material y cientos de sus archivos personales para que la película se pudiese finalizar. Junto con la entrevista de André Matos, además, claro, hay muchos más Bueno, hay filmaciones al aire libre realizadas por Renato Villegas y Patrick Nicolás Corp y comentarios de Eco Moliterno como representante de la familia. Y además también incluye testimonios de músicos que han trabajado con André Matos, como son por ejemplo Kai Hansen, Alex Holdsworth, Sasha Páez, con quien colaboró en muchas ocasiones como productor y socio, por ejemplo en el primer álbum de Angra y en Virgo y en varios proyectos. También Rafael Bittencourt, Luis Mariuti, André Bastos, André Zaza Hernández, Kiko Loureiro, Felipe Machado, Yves Passarel, bueno, un montón de músicos que estarán presentes también en ese documental, que como digo se lanzará el 14 de septiembre de 2021, la fecha en la que André Matos hubiese cumplido o cumpliría 50 años.
Noticia la del fallecimiento que nos pilló el año pasado, ¿te acuerdas? En el Buenavista Metal Fest.
Sí. Sí, sí.
Es que una noticia triste, pero que me ha venido a la cabeza, ¿no? El momento en el que nos enteramos en ese Buenavista Metal Fest, que por desgracia este año no hemos podido disfrutar.
Como tantos otros.
Como tantos otros.
Bueno, yo me acordaré del día que sale el documental, porque es el día de mi cumpleaños también.
La verdad, no había caído.
Y de André Matos lo sabía, o sea, es de sus cumpleaños que esos me lo recuerdo bien.
Sí.
Así que el día 14 de septiembre de 2021 recordaremos que sale el documental de André Matos.
Nos acordaremos de tu cumpleaños.
Bueno, también. Eso ya es cosa tuya. Yo seguro que sí me acuerdo. Bueno, continuamos con una noticia curiosa. Siempre hablas de las bandas que sacan un disco y al de unos pocos meses se separan. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una banda que ha anunciado su separación 2 semanas antes de sacar un disco. Hablamos de Falconer, que, bueno, la banda sueca de folk, pues ha anunciado su disolución cuando quedan 2 semanas para el lanzamiento de su nuevo trabajo, From a Dying Ember, previsto para el próximo 26 de junio a través de Metal Blade Records. Una decisión que, bueno, según han dicho en un comunicado, no se ha tomado de forma repentina. Querían grabar un buen disco de despedida y, bueno, pues
pero tener un poquito ya preparado, ¿no?
Más o menos. Después de 20 años de carrera, hay que decirlo todo. La banda se formó en 1999 después de la disolución de Mizotin en 1999, y a partir de ahí el guitarrista Stefan Weinerhall pues montó la banda junto con el batería también de Mizotin, que es Carsten Larsson. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es lo que bueno, hay que decir que esta misma semana además han anunciado la disolución, también cuando han anunciado uno de los singles que de este nuevo trabajo, se titula Kings and Queens. Lo anunciaron el pasado miércoles. Y bueno, anteriormente ya habían lanzado Desert Dreams. El disco está mezclado y masterizado por Andy LaRock y grabado en Sonic Train Studio de Andy LaRock también. Son 14 temas. La banda hasta el momento estaba formada por Matías Blaz a la voz, Stefan Bannerhall a la guitarra, Jimmy Hedlund a la guitarra, Magnus Linhar al bajo y Carsten Larsson a la batería.
Bueno, pues creeremos lo que nos dice. Yo estoy seguro que tampoco, que hasta que no lo han hecho oficial tampoco era una decisión firme, seguro. Además estoy... Pero bueno, algunas cosas habrán pasado, algo habrán visto para que definitivamente algo que igual sí que venían, entiendo yo, sí que venían pensando, definitivamente se ocurra antes de sacar el disco. Otras veces cuando un grupo saca un disco y a los 3-4 meses se ha separado, la sensación que tengo es que ellos esperaban que sacando el disco no sé qué iban a conseguir, no se cumplen los objetivos y se desilusionan. Uh-huh. Estos ya han tenido 20 años para ir viendo un poco el percal y la verdad que es una pena, ¿no? Que las bandas, siempre es una pena cuando una banda se separa, para mí siempre lo es. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, 20 años por lo menos que nos han dejado ahí de música.
Con un estilo propio dentro del power metal, eso sí.
Sí, sí. Tengo por ahí algún disco, no recuerdo el título, lo tengo por ahí, mira, igual lo rebusco entre todos mis discos para recordarles en estos días.
Y bueno, y de Falconer pasamos a Rage, que bueno, ya como sabes el hasta ahora guitarrista de la banda, Marcos Rodríguez, anunció que por motivos personales dejaba la banda. sin ningún tipo de mal rollo con Pibi Wagner, que
el Rage es normal ya.
Sí, eso es. Yo creo que sí, que está un poco resignado, ¿no? Sí. Cuando no le gustan los echa y cuando le gustan se van. No sé,
no sé cuántos músicos han pasado por ahí, pero muchos.
Sí, sí, muchísimos. Bueno, es que además tenemos que tener en cuenta que es una banda muy prolífica. O sea, no solo que lleve, bueno, más de 30 años, sí, sino es que ha sacado ya 25 discos de estudio.
Sí, sí.
Y
tiene mérito, ¿eh?
Es de las más prolíficas, yo creo, de,
está claro,
de
que
del metal.
A Pibi Wagner los cambios de formación no le han afectado al ritmo.
Oye, ¿te vas? ¿Te echo? Pues ya me busco otro. Que tengo que sacar disco el año que viene. De hecho, precisamente ya están preparando un nuevo disco con los nuevos integrantes, que la noticia va a esto, de presentar a los nuevos integrantes de la banda, que recupera el formato cuarteto, que era algo que llevaba runtando desde hace tiempo Pibi Wagner. Y como digo, los dos nuevos guitarristas que van a sustituir a Marcos Rodríguez son Stefan Weber, que hasta ahora ha estado en Axis, y Jim Borman de Angelic y Rage and Ruins. Además, bueno, ha presentado a esta nueva formación en un vídeo de una versión 2.0 de su clásico The Price of War, originalmente editado en el álbum Black in Mind. Y además, Pibi Wagner lo que ha dicho precisamente es eso, que con el formato cuarteto quería volver a esa época del Black in Mind, cuando la banda tenía cuatro integrantes en su formación. Y bueno, pues además de estos dos guitarristas que acabo de mencionar y de Pibi Wagner, como no puede ser de otra manera, el batería Vasilios Loukimaniatopoulos pues sigue golpeando los parches en la formación.
Y he pensado yo, cuando me has dicho la noticia, digo, era un buen momento, claro, el batería sería una falta un poco hacia él, pero podía haber retomado la formación clásica directamente de Rage, que ya sabemos que están funcionando como Refuse.
Uh-huh.
Que yo sepa siguen, ¿no? No sé si también sigue esos Rage.
Sí, Manny Septimiades, perdón, Manny Smith
y Chris Septimiades.
¿No?
Eso es. Pues,
que recordamos que en aquella época de cuatro miembros, el hermano de Chris Septimiades, Spiros Septimiades, también estaba de guitarrista.
Pues digo, podía haber aprovechado un poco el momento y decir, oye, mira, le digo a estos que de Refuse pasamos a Rage, unimos todo y comercialmente seguro, bueno, no lo sé, pero en principio tendría más tirón.
Yo creo que también.
Pero bueno, yo también supongo que por el propio respeto a, claro, tienes otro componente en la banda y de repente decir, y no sé si Pibi Wagner es de funcionar así o no, nunca me ha dado esa sensación, pero cualquier otro que simplemente mira un poco lo que puede ser comercialmente más rentable, coge y dice, venga, tú fuera, y cogemos y recuperamos la formación clásica directamente. Hubiera tenido excusa.
Sí, sí. Pero bueno, lo que hablábamos antes de lo prolífico que es esta banda, el 10 de enero publicaron su último trabajo. Ya ves que apenas han tenido oportunidad de poder presentarlo ni sacar rédito de él, pero él ya está pensando en un nuevo disco. O sea,
encima en estos tiempos que las bandas han parado, es una cosa muy generalizada, ¿eh? Que las bandas han parado obligatoriamente en los directos y casi todo, no te creas que se han estado cruzados de manos, han estado componiendo o pensando en próximos discos. Así que si siempre hay una avalancha de discos, se hablaba del fenómeno baby boom después de la cuarentena, yo creo que nos va a venir el fenómeno de lanzamiento de discos a saco, ¿eh?
A ver. Ahora voy a hablar de Barón Rojo. Han emitido un comunicado, no para responder a Serpa, no para hablar de ningún tipo de polémica, sí, ni con Serpa ni con nadie.
Esto es noticia ya.
Esto es noticia ya.
Es noticia.
Sí, 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 exactamente. y el hecho es que han confirmado en este comunicado su deseo de seguir adelante con el concierto de despedida del Within Center el próximo 30 de diciembre, pero han decidido reducir el aforo notablemente, para poder garantizar la realización del mismo. Por ese motivo dicen que a día de hoy el número de entradas que quedan disponibles es muy reducido. En el propio comunicado lo que dicen es que bueno, esperan que para esa fecha el concierto se pueda realizar con total normalidad. Por motivos de seguridad, en el supuesto que se debieran realizar acotaciones de aforo, han decidido de momento reducir el número de entradas a la venta para poder garantizar la realización del mismo, y que por eso a día de hoy quedan disponibles muy pocas. también animan a la gente a que si quieren asegurarse la entrada, que pueden adquirir las últimas disponibles en los canales oficiales y que una vez agotadas no podrán garantizar que se reabra la venta más adelante o se amplíe el aforo de nuevo. Su principal objetivo es realizar el concierto y que todos aquellos que han comprado su entrada con antelación puedan disfrutar del concierto que están preparando, pero bueno, en cierta manera sí que dejan la puerta abierta, que esperan que realmente para el 30 de diciembre se pueda hacer un concierto lo más normal posible, ¿no? Sí. Como los hemos conocido hasta ahora.
Yo
habrá que ver qué es lo que pasa.
También tengo esa esperanza porque la OMS ha dicho recientemente que en pocas semanas van a dar buenas noticias sobre un tratamiento. Me agarro a ello. Han dicho tantas cosas también que no sé si... Pero es lo que han dicho, sobre un tratamiento. Así que esperemos que se cumpla y que nos dejen vivir en paz, ¿no? Y hay tratamiento, ya podemos continuar un poco con nuestra vida. Y oye, si nos afecta el COVID-19 este, pues ya podemos estar seguros de que con ese tratamiento milagroso nos curamos y se acabó la historia. Y podemos ir a los conciertos con normalidad, sin miedo a morir en el intento. Así que a ver si para entonces ocurre. Me voy a agarrar a eso. Luego hay otras cosas que se están moviendo que no me parecen tan optimistas, pero por lo menos esa sí que la vi ayer y dije yo, coño. Digo, todavía tengo una esperanza de antes de que acabe el año poder volver a conciertos.
Y
de forma normal.
Y en ese sentido también se ha expresado Bilbo Rock, que bueno, vuelve con diferentes actividades protagonizadas por jóvenes y dirigidas también a jóvenes para los meses de verano, de junio, julio, agosto y septiembre. Se enmarcan dentro de la iniciativa Bilbao UDA 2020 y... está trabajada de manera coordinada con el objetivo de que Bilbao cuente este verano con actividades deportivas, culturales y musicales, entre otros. Así que bueno, tenemos esa buena noticia de que Bilbo Rock vuelve a abrir. El primero de los eventos ya tuvo lugar ayer, 12 de junio, un concierto musical de la cantautora vizcaína Maya Miranda y Verde Prato. El 18 de junio volverá la Bilbao You Week. El 2 de julio también se abrirán las puertas de Bilbo Rock para celebrar una nueva edición de Imaginautak, un movimiento cultural interartístico. El día 4 de julio, es un día que probablemente nos interese más a nosotros, ya que ese día a partir de las 8 de la tarde y con invitación, los y las asistentes podrán disfrutar de la actuación de Wicked Wizard como banda invitada junto con Entropía y Greg Totem. Estos tres conciertos están también enmarcados dentro del programa Música Locala y las invitaciones para esta velada se distribuirán a través del Facebook e Instagram de Wicked Wizard. Este concierto se tenía que haber celebrado el día 21 de marzo, pero bueno, pues por las razones que todos conocemos, no, además es que justo les pilló la semana, sí, esa misma semana, pues no se pudo celebrar. Este concierto además está enmarcado dentro del premio que ganaron Wicked Wizard por ser ganadores del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, en la categoría de Pop Rock. Entonces, ese concierto lo tenían ahí y además lo van a aprovechar para presentar su nuevo disco. Eso sí, estos conciertos que va a haber ahora en Bilbo Rock, pues hay que cumplir una serie de normas de seguridad, de higiene en todo el equipamiento. Así que para acudir a este concierto o para poder disfrutar de él en vivo va a haber que estar sentado. El aforo máximo de Bilbo Rock será de 80 personas, cuando normalmente son...
400, creo, ¿no?
No, no tanto.
¿No llega a 400?
No.
Yo pensaba que sí.
No llega a 400. Pero bueno, en este caso van a ser solo 80 personas sentadas. Las salas de ensayo además por el momento van a estar cerradas, no van a poder ir a las bandas que suelen hacerlo, a ensayar, y el uso de mascarilla es obligatorio en el interior para todos los asistentes, los artistas y personal de Bilbo Rock.
Sí, es un concierto al que, por cierto, además me invitaba y le doy las gracias a la gente de Greg Totem, pero ya les he comentado que yo en esas condiciones, de momento, yo no voy a ir a un... Bueno, digo de momento, pero voy a decir nunca, prácticamente, aunque es una palabra que muchas veces te la comes cuando dices eso de... Ya sabes, lo de nunca digas nunca es muy sabio. Pero yo no... Son condiciones que no acepto y además puedo decir que la verdad que no las acepto por rebeldía, porque pienso otras cosas, ¿no?, en torno a lo que está ocurriendo y no voy a dar la brasa con ello. No son condiciones en las que quiera ir, pero también puedo ponerme en el lado bueno y voy a decir que yo, bueno, me creo la versión y digo, seamos responsables hasta que no se haya ido el virus, no podemos hacer nada, no voy a ir a poner a nadie en peligro, porque aunque lleves mascarilla, de un momento a otro se te puede romper o yo qué sé, ¿no? Así que no, o incluso el virus, como está en las superficies, te lo puedes llevar por contacto. Vamos a estar en casa, mejor nos quedamos en casa hasta el día del fin del mundo, a ver si entonces se ha ido el puñetero virus de Dios. No, es que vamos, es que me parece unas condiciones que yo sinceramente es un poco, y encima estar en un recinto cerrado con mascarilla tanto tiempo, no. Yo de momento me centro ahora mismo, para mí los trabajos de estudio que nos presenten los discos van a ser lo que tenga cabida aquí en el programa, y voy a dejar las crónicas de conciertos, volver a conciertos yo mismo como simplemente pues como seguidor, que al fin y al cabo es lo que no dejo de ser, lo voy a dejar para cuando haya una no vieja normalidad, sino una normalidad en general. O sea, que la normalidad es ir a los conciertos y tener el trato cordial y normal que hemos tenido siempre. El que, por ejemplo, tú y yo seguimos teniendo aquí en la radio. ¿No? Para eso prefiero irme con los amigos al monte. El que esté de acuerdo conmigo, hacemos una quedada y nos llevamos el radiocassette, como antaño, y nos llevamos la música allí. Es que, en fin, yo no lo acepto, pero el que lo acepte, pues, o el que lo acepte, el que esté de acuerdo, o el que piense que no hay otra, y también tenemos gente que vive de locales, de salas, y claro, tienen que sobrevivir de alguna manera, pero bajo mi punto de vista la manera de sobrevivir tendría que ser el volver a la normalidad de toda la vida. Si no, va a ser muy complicado que de esta manera, yo qué sé, esto tire para adelante. Igual hasta, fíjate que ha hecho esto, si nos ponemos en plan conspiranoico, hasta lo ha hecho precisamente para hacer ese daño a la cultura que tanto miedo han tenido siempre. Por eso está tan perseguida y tan poco representada en los grandes medios.
Eso sí, eso es verdad. Bueno, pues de Bilbarrock nos vamos a ir a Bilbarrock. Bilbarrock es una plataforma de bares, por eso lo de Bilbar, además es que lo escriben con bar en mayúsculas, Bilbarrock, una plataforma de bares de Bilbao. Los locales que están asociados son el Hell's Bells, la Nube Café Teatro, Rock and Roll La Taberna y el Achuro Rock Pub. Pues bueno, que por lo que dicen en la página de Facebook que han abierto, se han visto muy arropados por mensajes de ánimo de sus clientes y les ha llenado de esperanza y buen rollo para poder comprobar cómo, a pesar de haber estado fuera de juego durante muchas semanas, podrán resurgir de nuevo en muy poco tiempo con su reapertura. En algunos casos ya algunos de los bares ya han reabierto con medias de seguridad,
que lo sabemos ya,
eso es. Y bueno, pues pues eso, se trata de agradecer a la comunidad rockera por su fidelidad a los locales de copas que promocionan este estilo musical, y también han querido dar en esa página de Facebook las gracias a los medios que les han apoyado y a las redes sociales, que les han dado su apoyo en las redes sociales, en las que sus clientes y amigos también han podido expresar sus ganas de volver a estos locales. Uh-huh. Así que bueno, ahí tenemos Bilbarrock, que recordamos también la semana pasada o hace dos hablábamos de abrir otra plataforma de bares, en ese caso del casco viejo también, que buscan promocionar un poco y hacer actividades culturales que apoyen un poco la escena, ¿no?
A ver si van tirando para adelante. Yo, sabes que no soy muy de bares, pero sin embargo tengo buenos amigos en los bares y también entiendo que sin bares, no sé, el rock siempre ha sido muy de eso, ¿no? Y bueno, también tuve mi tiempo, ¿no? Por lo menos alguna vez pasábamos por alguno de ellos, y lo que sí que está claro es que el apoyo es total.
Hablas como si tuviese 60 años, me cago en la más.
Bueno, no, pero hace bastante, es que la verdad que bares poquitos, ¿no? Y a veces hasta poco tiempo también. Mira, ahora es igual cuando más tiempo podía tener. Cambiar los conciertos por los bares. Igual me lo pienso.
Bueno. Bueno, vamos a continuar ahora con la tercera edición del Gasteiz in Metal que hablábamos la semana pasada. Se celebrará el próximo 30 de enero en la sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz. Hasta el momento estaban anunciados Eternal Idol, Knights of Blood y The Lion, y acaban, bueno, esta misma semana han anunciado que cierran el cartel con la banda vizcaína Etorkizun Beltza. que por cierto se Etorkiz Unbeltza que saca nuevo disco y bueno, parece ser que se ha apuntado también a bastantes conciertos, por ahí. Uh-huh. Bastantes festivales ya de cara a próximas fechas y a 2021 creo también.
Uh-huh. Presentamos por aquí el disco además, o sea, uh-huh, que mucha suerte también para ellos. Nos alegra verles en los carteles. Uh-huh. Ojalá pronto les veamos aparte en el cartel encima en un escenario, eso es.
Bueno, también hablamos de Entol Sarmiento, que ha estrenado una nueva canción y videoclip titulada Zurekin Batera, una canción colectiva inspirada en la situación del confinamiento. Y también vamos a hablar de Erra, una banda vitoriana gasteiztarra de post-metal, que tenían previsto publicar su segundo EP, ya publicaron uno en 2016, ahora en 2020 publican un segundo EP titulado Egun Ilunak, que lo tenían previsto publicar el 8 de mayo, pero bueno, por toda esta situación se han visto obligados a retrasar el estreno y pues bueno, la fecha de lanzamiento de este EP, Egun Ilunak, de Erra con H, será el 11 de septiembre. El diseño del EP ha sido realizado por Miguel Suso de Silo Design y bueno, el disco ha sido grabado, mezclado y masterizado durante el mes de enero en los estudios Silver Star Studios de Vitoria-Gasteiz por Iker Bengoa de Children. Y bueno, pues eso, que para el 11 de septiembre ya tenemos esos nuevos temas de Erra. Ahora que he dicho esto del cambio de fecha, he recordado que iba a haber dicho al principio que la semana pasada, cuando estoy hablando de Deep Purple, del 50 aniversario del disco In Rock, uh-huh, se me olvidó decir que precisamente ayer tenía que haber salido su nuevo disco de estudio, el Wash, que es el número 21 de su carrera, si no me equivoco, el 21 o el 22, ahora no me acuerdo, el 21 me parece, tenía que haber salido ayer, pero que con el tema de coronavirus retrasaron la publicación al 7 de agosto. Uh-huh. Y que además su anterior disco, el Infinite, también tenía una especie de, digamos, de pequeño homenaje, por lo menos a mí así me lo parece, al In Rock, porque bueno, ya sabes que la portada del In Rock es caras de ellos en el Monte Rushmore. Uh-huh. Pero dentro del disco Infinite, que bueno, está todo ambientado en como en la Antártida, ¿no?, con mucho hielo y demás. Uh-huh. Pues sale un bloque enorme de hielo y las caras de los miembros de Deep Purple también esculpidas en el hielo. Uh-huh. Y bueno, pues quería comentar eso.
Perfecto. Pensaba que iba a ser una fe de ratas, pero es completar la información.
Completar, ¿no?, la información, eso es.
Y aparte, bueno, anunciar algo que tienes, es total, el disco tenía que haber salido de ayer, así que también deja de ser noticia actual, vamos, ¿no?, ahora mismo.
Y ahora ya sí, vamos con la noticia destacada de la semana, y es que Alcatraz, la mítica banda Alcatraz, acaba de estrenar el videoclip del tema London 1666, lo voy a decir en castellano, perteneciente a su nuevo disco Born Innocent, que está previsto que se publique el próximo 31 de julio. Este tema trata sobre el gran incendio de Londres, que tuvo un efecto devastador en la vida de los londinenses, de todas las esferas de la sociedad, y bueno, que 100.000 personas perdieron sus hogares en aquel año, en 1666. La banda dice, cuando está presentando este tema, dice que asombrosamente comparable a la destrucción que el COVID-19 está causando ahora en todo el mundo. No sé si tanto, pero bueno. Sí que es una noticia que este nuevo disco de Alcatraz, que recordemos, tiene tres discos anteriores y el último se publicó en 1986. Así que esto sí que es un retorno.
Sí que es una noticia, es notición.
Notición, vamos, 34 años después. Regresa con el vocalista Graham Bonnet, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues sucederá, como digo, a Dangerous Games, que salió a la venta en 1986. Ya se presentó como adelanto el vídeo de Polar Bear, el primer single. Ahora llega este nuevo tema, London 1666, y sí que quiero recordar que junto a Graham Bonnet, que es el vocalista original de la banda, también están con él, o han grabado este disco, Jimmy Baldo y Gary Shee, que son miembros originales también de Alcatraz. Será, eso sí, el primer disco de Alcatraz con el guitarrista Joe Stamp, que, bueno, pues toma el testigo de las seis cuerdas que en su momento pues bueno, tocaron para este grupo Yngwie Malmsteen, Steve Vai o Danny Johnson.
Bueno, por lo menos desde el principio, que estaba sonando de fondo y me estaba sonando muy bien, así que y la entrada es de lujo. Así que ahí está, lo nuevo de Alcatraz, sonando en La Mirada Negra ahora mismo.
Shut up!
Llegamos justo al ecuador del programa, 12 del mediodía. Todavía nos queda esa entrevista con Templario por delante y las efemérides, que va a ser pues ya de lo que nos ocupe, o sea, ambas cosas, primero efemérides y luego la entrevista con Templario, lo que nos lleva hasta el final del programa, independientemente de que, ya digo, pasemos un poquito más allá de la una del mediodía. Así que, Sergio, pues adelante con las efemérides de esta semana, cuando quieras.
Bueno, pues la semana que va del 8 al 14 de junio, y bueno, pues el 8 de junio de 1982 se ponía a la venta el disco Eye of the Tiger de Survivor. También en 1983, el 8 de junio, veía la luz Guardians of the Flame de Virgin Steel. En 1992, el Angel Dust de Faith No More. Y en 1993, Wild River de Steve Miller Band. Ya el 8 de junio de 1999 se veía la luz Dark Side of the Spoon de Ministry. En 2010, The Obsidian Conspiracy de Nevermore. Mira, este había pensado para traerle como efeméride, como efeméride destacada, pero al final me he decantado por otro que, bueno, es que me gustan los dos muchísimo. Y el otro, que cumple 25 años, yo creo que tiene más.
No te preocupes, que no voy a discutir la opción que tomes.
No. Pero bueno, que este disco de Nevermore también está muy bien. Uh-huh. También, como decíamos antes en las noticias, el 8 de junio de 2019 fallecía el cantante brasileño André Matos, presente en bandas como Viper, Angra, Shaman o Virgo, a la edad de 47 años. Y el pasado lunes también fue el cumpleaños de un músico vizcaíno, de Iñaki Six, de Turbofuckers, uh-huh, BC Bombs, que cumplió 41 años.
Sorionac.
Un Sorionac grande para Iñaki. Pasamos al 9 de junio, al martes. Un 9 de junio de 1941 nacía, mira, precisamente hablábamos antes de Deep Purple, pues John Lord. Nació el 9 de junio de 1941, Hammond Lord, el teclista de Deep Purple, y que falleció el 16 de julio de 2012 a causa de un cáncer. Cumpleaños también tuvimos el pasado martes, por una parte el de Ramón Laje, cantante que tomó el relevo en Avalanche en lugar de Víctor García, cumplió el pasado martes 47 años. También Mick Box, guitarrista de Uriah Heep, que cumplió 73 años el pasado martes. Frank Zappa puso a la venta el London Symphony Orchestra Volumen 1 el 9 de junio de 1983. En 1987... se puso a la venta Join the Army de Suicidal Tendencies, Demonic de Testament. Mira, precisamente hace un momento hablábamos de Demonic, estamos ahí hablando de Demonic, pero este es el título del disco de Testament, que vio la luz el 9 de junio de 1997. En 1998 tenemos tres álbumes para recordar. Por un lado, Diabolus sin música de Slayer, por otro, DLR Band de Devil D. Roth, y por último, Dead Again de Mercyful Fate. Estos tres discos vieron la luz el 9 de junio de 1998. Y el pasado martes también fue el cumpleaños de alguien muy presente en la vamos a decir, escena vizcaína.
Por supuesto.
Que es además Baracaldés, un Allen de Maño, que cumplió, si no me equivoco, porque creo que no lo he visto por ahí, pero me parece que cumplió 40 años.
No sabría decir también.
No, pero bueno, en cualquier caso, Soriona para Unai, que ya le felicitamos por redes sociales, pero bueno, nunca está de más que lo hagamos también a través de la radio. El 10 de junio de 1982 vio la luz Straight Between the Eyes de Rainbow, y un año después, el 10 de junio de 1983, Pantera ponía a la venta su álbum Metal Magic, un álbum que está muy alejado de lo que posteriormente se convertiría Pantera. Ese mismo día, 10 de junio de 1983, Diamond Head publicaba Canterbury. En 1995, Wasp ponía a la venta Still Not Black Enough. En 1986, Candlemass debutaba con su álbum Epicus Dumicus Metallicus. Y en 1996, Carcass ponía a la venta Swan Song. Nos vamos ya ahora al 10 de junio de 1999, día en el que Primal Fear publicaba su álbum Jaws of Death. Dropkick Murphys lanzaba Blackout el 10 de junio de 2003, y ese mismo día In Flames también ponía a la venta Trigger. Black Sabbath puso a la venta el 10 de junio de 2013 precisamente su álbum 13. Y también el miércoles, pues otros dos músicos vizcaínos pues cumplían años. Por un lado tenemos a Íñigo López Agudo, de Coaguar y bueno, y de otros proyectos, que en este caso no sé cuántos años cumplía, porque no lo he podido corroborar ni en ningún lugar, pero bueno, el grandísimo cantante de Coaguar, Íñigo López Agudo, pues cumplió años el pasado miércoles. Y por otra parte, Mikel Rentería, el bueno, líder de Walk Band, de Welcome Project Band, con ese proyecto para recaudar dinero para la investigación de enfermedades raras. Mikel Rentería cumplía 48 años el pasado miércoles. Pasamos al jueves 11 de junio, día en el que cumplía 71 años Frank Beard, el batería de ZZ Top, que bueno, como todos sabemos, Beard significa barba, pero precisamente es el único de los tres que no lleva, así que bueno. Pero bueno, feliz cumpleaños para Frank Beard. El 11 de junio de 1991, Skid Row, en este caso sí hablo de la banda que todos conocemos, la banda estadounidense, publicaba su álbum Slave to the Grind. Wasp lanzó el 11 de junio de 2002 Dying to the Wall, for the Wall, perdón, y Korn ese mismo día publicó Untouchables. El 11 de junio de 2010 Ozzy Osbourne lanzó Scream. Pasamos al 12 de junio, que fue ayer. Recordamos a Brad Delp, compositor, guitarrista y vocalista de Boston, que hubiera alcanzado los 69 años si no se hubiese suicidado hace 10 envenenándose con monóxido de carbono. El 12 de junio de 1988, Bolt Thrower publicaba su álbum debut, In Battle There Is No Law. Platero y Tú publicó el 12 de junio de 1992 su álbum Muy Deficiente. Y Queens of the Stone Age puso a la venta Era Vulgaris el 12 de junio de 2007. Johnny Cifuentes, vocalista de Burning, cumplió ayer 65 años. Y también tenemos que recordar que el 12 de junio de 1985, Megadeth lanzó el álbum Killing Is My Business and Business Is Good. Y bueno, a principios de... voy a contar la anécdota de que a principios de 1985 la banda recibió $8,000 para producir el álbum, pero se gastaron 3/4 partes en drogas y alcohol y tuvieron que producir el LP ellos mismos. Bueno, la historia de Megadeth, ¿no? Para hoy, 13 de junio, tenemos el cumpleaños de Evaristo Páramos, el, bueno, yo creo que no necesita presentación, pero bueno, cantante de La Polla y de Gatillazo, cumple 60 años. Yo creo que a lo mejor ni siquiera él se imaginaba que podría llegar a los 60 años.
Y con el tiempo dándole la razón en muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso sí.
Porque hay que ver.
El 13 de junio de 1985, Rat publicó su álbum Invasion of Your Privacy. Fear Factory puso a la venta el 13 de junio de 1995 The Manufacture, o sea que hoy cumple 25 años este grandísimo álbum. Y el 13 de junio de 2008 se puso a la venta el álbum de Judas Priest, Nostradamus. También tenemos que recordar a Dean Reeve, alias el Elvis Rojo, ya que fue una estrella del rock and roll, cowboy socialista y depresivo. Fíjate qué descripción, ¿no? Se ahogó en el lago Choisener de Berlín bajo la influencia de tranquilizantes y con las venas cortadas. Eso ocurrió en 1986, que tenía 48 años. Y ya para mañana tenemos el recuerdo a Rory Gallagher, el guitarrista irlandés que falleció hace 25 años, mañana era 25 años. También tenemos el cumpleaños de Alan White, batería de Yes, que cumplirá 71. Vamos a recordar a Pete Luis Vincent de Freitas, batería de Echo and the Bunnymen, que falleció debido a un accidente de motocicleta en 1989 a los 27 años. Y también tenemos otro cumpleaños importante mañana, el de Kim Bendix Petersen. ¿Tú sabes quién es?
Casi nada, casi no lo conozco.
Bueno, pues ahora, que no sepa, hablamos efectivamente de Kim Diamond, sí, que cumplirá mañana 64 años. Bueno, bandas como precisamente Kim Diamond, Mercyful Fate, Black Rose, le felicitaremos mañana también.
De hecho, debería estar prohibido no conocerle por su nombre real y por el artístico, porque es una de las figuras más grandes, más enormemente grandes de la historia del heavy metal.
Y también vamos a recordar que el 14 de junio de 1968 vio la luz, el segundo disco de Iron Butterfly llamado Inagada da Vida en Estados Unidos. Un tema, no voy a decir el disco, que también, pero un tema espectacular. Uh-huh. Sobre todo la versión larga de 17 minutos. Uh-huh. Y bueno, pues el disco que he elegido para destacar esta semana, como el de Manufacture, cumple 25 años, pero en su caso los cumplió ayer. Estoy hablando del Draconian Times de Paradise Lost. Es el quinto disco de la banda británica y además representa el último álbum, el de heavy metal de la banda, hasta Symbol of Life. Sigue la tendencia del anterior, añadiendo guitarras limpias, piano, sintetizador y un mayor uso de la voz barítona de Nick Holmes, dejando a un lado la atmósfera más opresiva del disco anterior. Las canciones de Last Time y Forever Failure fueron lanzadas como singles y además en esta última, en Forever Failure, se incluyen en varias de sus secciones palabras de Charles Manson. Recordamos que la formación para este álbum era de Nick Holmes como vocalista, Gregor McIntosh a la guitarra, Aaron Aedy también a las guitarras rítmicas y acústicas, Stephen Monson el bajista, Lee Morris en la batería y Andrew Holdsworth al teclado. Además, para mí es un disco al que le tengo mucho cariño, porque a mí me lo dejó un amigo mío, mi amigo Ibai, que bueno, hoy estamos un poco de celebración los colegas de la cuadrilla de Orquestes Iñak, porque los de toda la vida, uh-huh, porque es el cumpleaños de uno de los nuestros, de Cherra, que ya, mira, voy a aprovechar para felicitarle por aquí, aunque no es seguidor ni del rock ni del metal.
Bueno, pues,
pero bueno,
pues que escuche, le pones justo este tramo del programa.
Bueno, yo le he pasado el enlace de la web, tendría que estar escuchándolo, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que, pues bueno, me trae muy buenos recuerdos, fíjate, de hace 25 años, uh-huh, este disco, que me parece un disco espectacular, Draconian Times, y pues eso, aprovecho para saludar a todos mis amigos, uh-huh, de Orquesta Siña, que Ibai, Álvaro, Sendoa, a Cherra, a Chema y a Robert, así que para que luego digan, ¿eh? Que fíjate, les he dicho, no me molestéis que estoy ahora en directo y ahí están mandando mensajes por WhatsApp. Menos mal que lo he silenciado.
No, eso es, no molestan porque lo ha silenciado, pero lo intentan. Como los como los buenos amigos.
Claro.
Bueno, pues lo ponemos entonces.
Vamos a poner además el primer tema que me encanta, Encantment. Además se titula.
Te encanta Encantment.
Sí. Y nada, pues celebramos estos 25 años del Draconian Times de Paradise Lost, que es un discazo. Podría haber puesto, ya te digo, el de Nevermore, que cumple 10, o el de Manufacture de Fear Factory, que también cumple 25. Pero me he quedado con este Draconian Times de Paradise Lost, que me trae más recuerdos con los colegas.
Eso es, pues para esos colegas tuyos, que bueno, también lo hacemos extensible desde aquí, desde La Mirada Negra. Y nada, Sergio, la semana que viene pues te esperamos aquí de nuevo.
Aquí estaré.
¿De acuerdo? Hueco reservado, no es que te invite, es vale, que el hueco lo tienes reservado hasta que tú quieras, ¿eh? O sea, pero esperemos que sea por mucho, mucho tiempo más, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
De momento, el sábado que viene es la cita de nuevo contigo con las noticias y efemérides.
Es que regreso.
Presentamos hoy en La Mirada Negra la nueva obra de una auténtica leyenda de nuestra música, porque así hay que reconocérselo, dada la trayectoria que poseen, la constancia, a pesar de, como ocurre en muchas ocasiones, de estar injustamente condenados al underground, pues porque por supuesto se les queda muy corto para lo que son sus méritos. Lo cierto es que la trayectoria de más de 30 años y los 9 discos que nos han dejado y la calidad, el sello propio que también han creado de Templario, pues yo creo que está ahí, y eso hay que reconocérselo, y vamos, es para hacerles un homenaje, porque son muchísimos años, como digo, y han llegado a la actualidad en un gran estado de forma, con este 9 Verdades, que es el nuevo trabajo discográfico de la banda de Castellón, que bajo mi punto de vista pues vuelve a certificar que el grupo, pues bueno, está en un momento, por lo menos en cuanto a lanzamientos discográficos, cada vez que nos ofrecen uno, pues dan en la diana, un trabajo pues que vienen marcando un poquito esa línea de agresividad de los últimos álbumes, y también pues respondiendo a un gran nivel de calidad. Así que por todo ello, pues le damos la bienvenida al programa y también la enhorabuena al guitarrista de la formación y uno de los pilares fundamentales de la banda, Alberto Sales, que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? De nuevo, gran trabajo discográfico, ¿satisfechos?
Sí. Sobre todo si cuando terminas el disco te das la vuelta y ves todo el camino recorrido, te dices satisfecho no por el trabajo en sí, sino por haber llegado hasta allí, que vaya tela, después de tantos años.
Bueno, como digo, un ejemplo de constancia. Yo, no sé, muchas veces uno se te viene a la cabeza, ¿no?, la película esta famosa de Anvil, ¿no?, por poner un ejemplo, y dices, joder, tenemos aquí en lo que es en todo el estado, en España, tenemos bandas como es por ejemplo vuestro caso, que yo creo que merecéis, vamos, no un documental, sino probablemente unos cuantos, ¿no? Porque, como bien decimos, desde el año 88 y contra viento y marea, y seguís, vamos, inasequibles al desaliento.
Sí, pero a nosotros nunca nos ha importado tampoco, es porque lo del, entre comillas, triunfar o no triunfar depende de muchos factores, y a mejor pues estar en el momento justo, con la gente justa, con las canciones y el grupo justo. Entonces la verdad es que podemos dar por satisfechos, ¿no? Hay que decir que hay mucha gente que seguramente se cambiaría por nosotros a pelo, tal como estamos, o sea que también dentro de los pupas que somos estamos agradecidos.
Y esto no es triunfar, porque en parte es triunfar. ¿Cuántos han quedado por el camino incluso habiendo conocido un éxito más masivo, y sin embargo vosotros estáis ahí y seguís engrandeciendo, ¿no?, vuestra carrera?
Sí, por eso que lo del triunfo o no triunfo es un poco subjetivo, cada uno puede poner el listón donde quiera. Nosotros, ya te digo que para mí personalmente hemos triunfado, porque bueno, seguimos triunfando con el, simplemente porque yo me metí en esto de la música, no para ser estrella del rock, sino porque me gustaba hacer canciones y tocar con mis compañeros, y eso lo sigo haciendo. Entonces, como todavía lo puedo hacer, pues para mí ya es más que un logro.
Y son ya 9 trabajos discográficos, que bueno, no está nada mal, ¿no? Lo suyo, bueno, antaño, ¿no?, era editar un disco por año, pero yo creo que ya es una buena cosecha, ¿no?, la que lleváis.
Sí, bueno, lo de editar un disco por año, eso era en los mejores tiempos, cuando sobre todo los grupos que vivían de la música, porque claro, necesitaban tener un producto constante para poder girar. Pero fuera de ese circuito, los demás, pues es un poco, sacas el trabajo cuando buenamente puedes, o cuando te lo puedes permitir. Nuestro caso es que sea, hace tiempo que cambiamos la rutina, y siempre estamos constantemente haciendo canciones. Entonces, cuando hacemos un conjunto de canciones, pues 9 o 10 canciones, pues las grabamos. Pero como ya no se hacen giras, ni si tiene el concepto de que se tenía antes de promoción, pues, o sea, una vez hemos grabado un disco, continuamos haciendo las canciones para el siguiente. Y de hecho ahora estamos hablando de este disco, pero estamos ya preparando bastante avanzado el siguiente disco ya.
Habéis cogido un ritmo que no está nada mal, de cada 4 años llega uno, ¿no? No sé si es ya casi sale solo o lo planificáis en cierta manera, cuando tenéis los temas suficientes lo hacéis, pero el caso es que si miramos un poco hacia atrás, desde a Hierro, ¿no?, por ejemplo, los últimos 4 discos es cada 4 años clavado, nuevo disco de Templario.
Sí, ya te digo, no es nada premeditado. Lo que pasa es que el tiempo pasa cagando leches, tío. Sacas un disco, haces 4 presentaciones, descansas un poco, y a la que te das cuenta ya te ha pasado 2 años, te ponen las canciones y ¡pum!, ya, 4 años.
Y bueno,
echando leches.
Y habéis cogido un poco esa onda de, no sé si decir thrash metal, ¿no? Pero bueno, venir de un estilo que nos haya conocido antaño y por ejemplo escuche lo que hacéis ahora, pues verá el cambio, ¿no? que ha habido en la formación. Lo cierto es que los últimos trabajos sí que llevan cada vez una, o han mantenido, han consolidado esa línea de agresividad. No deja de ser heavy metal, que es lo que hacéis vosotros, pero como digo, tiene esa agresividad, esa mala hostia que lo puede llevar a ver un poquito hacia el thrash metal. Y lo que es ese estilo lo seguís afianzando, consolidando, si cabe todavía metiendo un poquito más de mala leche en este Nueve Verdades.
Sí, nosotros es verdad que hemos evolucionado un poco, pero siempre hemos hecho heavy metal, no hemos hecho thrash, ni hemos hecho nada. Pero nuestra esencia siempre ha sido un grupo de heavy metal. Sí, es verdad con lo que tú comentas, que los últimos discos son un poco más agresivos, pero no por nada premeditado ni querer ser los más duros ni nada, simplemente ha sido una evolución que, de hecho, el siguiente disco va a cambiar la línea, va a ser diferente. No sabemos dónde va a terminar la cosa, pero va a ser diferente hasta los trabajos que hemos hecho ahora. También es un poco necesidad de tener en cuenta que nosotros, más allá del disfrute personal de tener el grupo, hay poca cosa más, porque las giras ya se terminaron, no se venden discos y pues eso, nosotros tenemos que disfrutar por el propio grupo, entonces necesitamos hacer algo que nos motive un poquitín. Por eso siempre hay un pequeño cambio de un disco a otro y eso lo vemos necesario para poder tener un poco de aliciente para poder continuar.
De todas formas, viendo un poco el título, viendo la temática de las canciones, esa agresividad os viene dada del propio estado de ánimo, ¿no? Porque muchas veces suelo hacer la pregunta, ¿qué es lo que te influye? ¿Lo que escuchas o lo que tienes dentro y quieres sacar? Porque claro, puede ser que te esté marcando la música que estás escuchando en un momento dado, igual es muy melódica y eso es lo que se plasma en un próximo trabajo, independientemente del estado de ánimo que tengas. Y en otros casos, pues bueno, por mucho que estés escuchando algo diferente, si lo que tienes dentro es rabia, pues tiene que salir. En vuestro caso, yo creo que está claro que el estado de ánimo es lo que, por ejemplo, está perfectamente reflejado en este Nueve Verdades.
Sí, nosotros ya de por sí hemos sido... en su día escuchábamos mucha música, pero de un tiempo a esta parte seguimos escuchando música, pero ya no está tan centrado en el heavy. Y digamos que lo que nos condiciona un poco para hacer las canciones es por lo que comentas tú, el estado de ánimo, pues nuestro día a día, nuestra historia. Cuando ya llevas tanto tiempo, pues te vas creando una historia. Entonces, todo ese bagaje que vas cogiendo, pues eso no pasa en vano, eso te va marcando de alguna manera. Y entonces eso es lo que vamos dejando salir en las canciones. Pero ya te digo, no somos grupos de influenciarnos por escuchar tal o este grupo o este otro grupo. De hecho, siempre hemos sido muy eclécticos en nuestras canciones.
Nunca te he preguntado, porque claro, llevando tanto tiempo, normalmente a los grupos que se le preguntaban, bueno, ¿y qué influencias tenéis? Es a las bandas que principiantes, ¿no? Pero en tu caso, no sé cuál es la música o qué es lo que dirías que te puede estar musicalmente influyendo en los últimos años, o quién sabe, igual te sigue influyendo lo que has escuchado de toda la vida, no sé. Porque el caso es que Templario tiene un sello personal, eso no cabe ninguna duda.
Claro, nosotros nacemos del metal español de los 80, eso es lo que nosotros ya tenemos un poco de edad, y es la música que quemábamos y por la que nos metimos en todo este rollo. Pero sí que es verdad que luego cada uno escucha música de diferentes tipos y maneras, pero como te he comentado antes, no hay una influencia directa entre lo que escuchamos y lo que luego sale. Es más, lo que nos sale es producto de eso, de una reflexión personal, de nuestras actitudes. Si en este caso la música un poco más agresiva, posiblemente pues porque nuestro bagaje ya histórico del grupo pues nos da pie a eso, pero no porque escuchemos más música de ese tipo, no, todo lo contrario.
Bueno, venís de esa época clásica de los 80, y pero os habéis adaptado también a los nuevos tiempos, ¿no? Este disco, por ejemplo, se ha ido, bueno, los temas han ido saliendo, ¿no? En diferentes vídeos a través de YouTube, antes de sacar lo que es el formato físico, que me alegro mucho que también tuvierais en vista el hecho de que hubiera un disco como tal, ¿no? Que no fueran simplemente canciones sueltas que han quedado ahí. ¿Qué tal la experiencia y esa adaptación, ¿no? Para gente pues que venís de, pues como también en mi caso, que yo sigo todavía apreciando muchísimo lo que es el material físico, pero al final pues hay que reconocer que también tenemos otras herramientas con las que hacer llegar la música, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia, esa forma de ir haciendo llegar cada uno de los temas de este disco hasta antes de la edición de lo que es el formato físico?
Pues en cuanto al resto del mundo, no sabría decirte, porque no solemos tener un feedback muy directo. Lo que sí que te puedo decir es que a nosotros sí que nos ha servido como un cambio dentro de la rutina de la banda. Antes estabas 2 años o 3 años componiendo, grababas el disco, y te estabas un poco, hacías la gira de promoción y luego pues a lo mejor estabas un tiempo un poco más de descanso, luego volvías otra vez a la rutina de los temas y así ibas haciendo ciclos. Claro, pero es, también entendimos que esa industria musical ya no existe, o por lo menos nosotros ya no estamos en ella. Y no tenía sentido de que siguiéramos haciendo lo mismo que decíamos antes, no porque fuéramos a hacer nada mejor, sino simplemente para que nosotros no nos agobiáramos ni nos aburriéramos y poder automotivarnos un poco. Entonces nos pareció buena idea de decir, pues oye, pues en lugar de sacar el disco como siempre se ha sacado del tirón con todas las canciones y hacer las presentaciones y todo eso, pues bueno, pues vamos soltando las canciones poco a poco y así le damos un poquitín más de corretaje al disco. Si no, de la otra manera, en un par de meses lo has quemado. Uh-huh. Claro, y es un trabajo un par de años o tres años que en dos o tres meses te lo has ventilado.
Siempre tuvisteis presente que formato físico iba a haber, ¿no? O incluso se os llegó a pasar por la cabeza el dejar simplemente los temas ahí colgados en la red.
No, sí, bueno, a mí, yo soy en ese sentido un poco fetichista, me gusta, no sé, será una tontería. Yo entiendo que las nuevas generaciones ya más jóvenes, el formato físico pues como que les pilla un poco a desmano. Pero a nosotros es como decir, lo tenemos físico y parece que ya hemos hecho algo, hemos subido un pasito más. De la otra manera nos daba la sensación de que no habíamos cerrado ese ciclo. Entonces lo tenemos ya físico, aunque ya desde el físico que se ha sacado ahora, desde que se edita la primera canción en digital, pues ha pasado casi año y medio, dos años. Uh-huh. Pues ahora sacando lo físico ya cerramos el ciclo de este disco y ya seguimos, continuamos para el siguiente.
Y además que es importante, ¿no? El hecho de tener una presentación, una portada, ¿no? Que además está súper currada. ¿Cómo enlazamos, ¿no? Lo que es todos los detalles, ¿no? Que tiene esa portada, ese ojo, con lo que son el título, ¿no? Con lo que puede ser el título del disco y la temática general, que ahora hablamos también hablar de ella, ¿no? Que dais un repaso a, bueno, a todo lo que es el mundo de la música, del metal. Bueno, ahora hablamos un poquito de ello, ¿no? ¿Cómo enlazamos lo que es esa portada con todo eso?
Pues el tema de las portadas es que a mí siempre he sido curioso porque yo siempre me he quedado de la producción musical y cuando termino de hacer la grabación del disco como que acabo un poco agotado. Y todo el trabajo de las portadas se lo pasamos al diseñador que siempre nos ha acompañado durante todos los discos. Y siempre ha sido él el que un poco dice, bueno, él escucha el disco y él pues barrunta algo y luego te pasa la idea. Y siempre ha sabido cogerle el tranquillo al final es como si fuese una canción más del disco, es decir, ves la portada y un poco es el envoltorio perfecto para todo. Y en este caso creo que es, pues personalmente creo que es de las más acertadas que hemos conseguido de los discos de Templario.
Tú como productor, pues bueno, se acabó, vamos, yo no te vamos a descubrir a estas alturas, ¿no? Porque la verdad que el disco suena muy bien y es que además conseguís una cosa muy importante, que es que suena atronador, pero suena nítido. O sea, sois una formación de trío, pero hay que ver todo lo que se puede apreciar ahí. Cada uno de los instrumentos está perfectamente labrado, deja un montonazo de detalles, la propia voz también, ¿no? Conseguís eso, ¿no? Que suene, porque muchas producciones actualmente modernas se basan exclusivamente en eso, en que sea todo como un cañón, y luego resulta que, por ejemplo, nos faltan muchos matices, ¿no? Pues, por ejemplo, del bajo, que aquí hay auténticas diabluras, ¿no? Por poner un ejemplo, por supuesto también la guitarra, y luego también está el tema de la batería, pues que para marcar todos estos ritmos, ¿no? La cantidad de metralla que hay metida en el disco, pues también requiere lo suyo, ¿no? Y creo que consigues ambas cosas, ¿no? Lo que es el sonido atronador y luego, por otro lado, el sonido detallista, ¿no? De cada uno de los instrumentos.
Claro, pero eso viene un poco condicionado a ser tres nada más a la hora cuando compones las canciones, de cuando se diseñan los riffs, cómo el bajo complementa siempre las guitarras. Claro, al ser tres nada más, nos tenemos que apañar entre nosotros. Es verdad que luego pues llegas al estudio, en el caso de las guitarras, que es lo único que está un poco más producido, que se doblan las guitarras, pero todo lo demás es como si fuese un ensayo. O sea, no hay más cosas, lo que se escucha en el disco es lo que hay, no hay más producción ni más cosas de que se nos pudiesen ocurrir. Es lo que se grabó, es lo que había, y claro, después de tantos años algo llevaremos de estar más pulidos y más engranados los tres. Entonces eso también se nota a la hora de ejecutar los temas.
Y como decimos, una formación de trío muy de directo. La verdad que el recuerdo que tengo de cuando os pude ver en Bilbo Rock es, a pesar de que no hubiera mucha gente, es fantástico de lo que el grupo ofrecía en el escenario. Y una cosa que me sorprendía y me sigue sorprendiendo es lo que es capaz de hacer Fran cantando y tocando el bajo a la vez. Es verdad que aquí, pues bueno, se graba el disco y cada cosa va por su lado, pero damos fe, viendo a la banda en directo, de que es capaz de hacer todo eso, ¿eh? Y la verdad que en ese aspecto su línea de bajo con su voz Es absolutamente brutal, ¿no? Si lo llevarais al directo, lo podría hacer perfectamente.
Sí, pero es que lo que te he comentado, que es eso te obliga al ser tres. Entonces, al ser bajista-cantante, pues te obliga un poco a trabajártelo un poco. Tienes la opción de hacerlo muy sencillo, bueno, muy sencillo. No es que, porque tampoco es que las líneas de bajo y vocales sean muy complicadas. Simplemente que si te las trabajas un poquitín y con el tiempo tienes un poco de estima, pues vas pillando tu, digamos, tu estilo, y en eso Fran lo tiene muy bien pillado.
Bueno, lo que son la temática de las letras, ¿cómo ha ido surgiendo un poco que cada...? Porque el disco tiene un concepto que es un poco hablar del panorama de nuestra música, ¿no? Del rock, del metal, de cómo está tocando diferentes ámbitos, y también, bueno, diferentes... Bueno, puede haber muchos aludidos, ¿no? ¿Cómo va surgiendo el hecho de que al final... cada uno de los temas ha ido un poco tendiendo hacia ese terreno? ¿Se ha ido buscando o tal vez ha ido saliendo también de forma un poco natural? Decir, oye, que nos están saliendo un montón de temas donde hablamos un poco de nuestra realidad, de lo que nos está tocando vivir. ¿Cómo ha sido?
Pues el caso es que este de Una Vez Verdad, eso ha sido el único disco que antes de empezar el disco en sí, la composición de las letras y, o sea, incluso los riffs de guitarra, todos, antes de empezar de nada, cuando dije, bueno, vamos a hacer ya canciones para el otro trabajo. Es la única vez que nos sentamos y decimos, oye, pues podíamos hablar un poco, pues este disco, lo que te has comentado, de cómo está la industria rockera aquí, bueno, cómo está bajo nuestro punto de vista. A ver, que esto es siempre subjetivo, hay que tenerlo en cuenta, que lo que decimos nosotros no es una verdad absoluta, es nuestra verdad o nuestro punto de vista, que luego cada uno sacará sus conclusiones y sus opiniones. Pero fue eso, antes de empezar a hacer nada, ya teníamos esa directriz, y a partir de ahí sí que fuimos ya hilando las canciones, sacando las temáticas un poco más concretas. Incluso las temáticas ya se tenían antes de hacer las canciones. Un poco hacer las canciones para las temáticas, que es algo que nunca habíamos hecho.
¿Habéis hecho amigos con el disco?
dime
que no. Digo, ¿habéis hecho amigos con el disco? ¿Os han llegado alguna crítica, alguien? Porque claro, es fácil, incluso, bueno, también es bueno en el caso de que alguien se vea reflejado, depende hasta qué punto, pero tener autocrítica, ¿no? Y luego, como tú dices, la verdad puede tener matices, porque claro, vosotros tenéis vuestro punto de vista y alguien que se pueda dar por aludido puede dar el suyo y explicar el por qué la situación es así, ¿no? Pero es verdad que es un disco que podría generar cierta polémica, ¿no? Puede generar, puede herir susceptibilidades, ¿no? Como se dice.
Pero eso está bien, yo creo que eso forma parte del rock un poco. Yo creo que eso se había perdido, o por lo menos del rock que a mí me gusta. De tenemos que levantar un poco las conciencias, y un tiempo a esta parte, pues eso también lo echamos un poco en falta. Ya te digo que podemos tener la razón o podemos tener la razón, eso es imposible dilucidarlo. O sea, nosotros tenemos nuestra opinión bajo nuestra experiencia de todos estos años. Seguramente para otra banda o para otro periodista o para otro cualquiera les pareceremos unos payasos, unos patanes. Sí. Están todo su derecho, y a lo mejor hasta tiene razón. Pero, por lo menos en lo que tu experiencia personal, pues es lo que sacas, y que en ese sentido que te quiten lo bailado, claro. También es cierto que, pues eso, pues algún amigo, no somos grupo de tener muchos amigos, sino otro gallo hubiera cantado a la banda durante mucho tiempo, pero sí que alguno sí que ha salido un poco, la ha sentado mal, alguna canción.
Eso es, lo que pasa es que en el mundo, hay que decirlo así, hay demasiado lameculos. Y vosotros, está claro que vosotros no lo sois, y además... también está claro que, como tú bien has dicho, no sabes si es la verdad o no, pero decís lo que piensas, lo que pensáis. Yo creo que es algo que hay que valorar. La gente siempre te dice, valoro la sinceridad, oye, luego la utilizas y normalmente ya te están poniendo una etiqueta, tachándote de algo o directamente mandándote a la mierda. La verdad que también hay que decirlo así, ¿no?
Sí, pero en general ahora, tanto en la sociedad como en el transcurso de la vida, el ser sincero no está bien visto. Se busca ahora el políticamente correcto, porque está todo tan crispado que todo el mundo tiene un poco el culito prieto, no quiere saltar una palabra más alta que otra por lo que pueda decir este, creo que él, tu trabajo, no sé qué, todos estamos como un poco acojonados. Claro, a nosotros nos ceñimos al apartado musical. Somos un grupo que no tenemos nada que perder ni que ganar ni que nada, simplemente hacemos canciones, soltamos nuestras mierdas ahí, y a quien le guste, pues bien, y al que no le guste, pues también. De hecho, debe ser muchísima gente que no le gusta porque estamos donde estamos. Si nosotros gallo hubiera cantado, pero bueno, que ya digo, que nos quiten lo bailado por lo que podemos hacer.
Hombre, y también estáis donde estáis, pues porque el mundo funciona como funciona, y yo creo que vivimos en un mundo completamente publicitario y no nos damos cuenta. Lo que pasa en la música, por ejemplo, ¿no? Pues, cogemos el primer tema, ¿no? Viejos conocidos, ¿no? Y explicáis un poco cómo funciona, que es así, ¿no? El periodismo a gran nivel, no es el nuestro, ¿no? Que yo también tendré mis errores y bueno, y puedo ser, también puedo entrar, yo que sé, puedo tener mis críticas, ¿no? O sea, me podéis lanzar seguramente muchas verdades que seguramente o bien pueda defenderme o habría que aceptar. Pero está claro que yo no soy de los que cobra por pinchar a una banda o por intentar apoyarle de la mejor manera que puedo y que sé. Y sin embargo, sí que sabemos que, bueno, pues que así funciona el mundo de la música, por lo menos en medios de comunicación, pues bueno, de cierto renombre, ¿no? Que es así en todos los sitios, ¿no? O sea, es así no solamente la música. Si miramos igual cualquier informativo, sin darnos cuenta, también nos están metiendo su publicidad o hay intereses, ¿no? Por eso Templario está donde está, porque probablemente no hayáis llegado a todo el público que mereceríais, ¿no? Y no habéis llegado porque esa forma de llegar o la fama se compra. Y eso es algo que vosotros reflejáis muy bien en Viejos Conocidos, ¿no? Que bueno, pues que refleja lo que es esa prensa, pues que si quieres que un grupo pues salga, pues ya sabes que tienes que pagar.
Sí, pero ya te digo que es nuestra opinión, ¿eh? Sí.
No, pero es así, ¿eh? Hay medios, a ver, eso sí que es así. Hay medios que lo hacen. Ahora, que es...
No discuto que se haga, no sea, digo, discuto el hecho de que se tenga que hacer. Ya eso cada uno decida un poco. Nosotros siempre nos ha parecido que no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué las bandas tienen que pagar por su trabajo? O sea, ya estás pagando por tu trabajo con tu esfuerzo, con tu dinero para pagar tus instrumentos, pues estás pagando por todo. Y luego llegas a cierto momento, o sea, tendría que ser al revés. Tendrían que pagar a las bandas por hacer uso de su producto. Pero todo eso es muy discutible. Yo ya me canso de discutirlo. Este es nuestro mensaje. Si quieres lo coges y si no, pues ya está. No tiene más historias. Esto es así. O sea, para nosotros es así. Que si tú ves bien todo eso, pues adelante.
Sentamos hoy en La Mirada Negra.
Bueno, me está haciendo unos saltitos ahí el CD en la parte final de este Viejos Conocidos, que lo vamos a solucionar para seguir poniendo de fondo el CD de Templario, este en 9 verdades, pero haya quedado reflejado ese tema, pues que cuenta una de esas verdades dentro de nuestra música. Luego, como bien comenta el propio Alberto Sales, pues esa verdad cada uno pues bueno, puede tener la suya o la puede ver de diferente manera, ¿no? Más que negar la verdad, ¿no? Negar que algo ocurre, porque cuando algo ocurre, pues es así. Luego otra cosa es la valoración que tú haces o que cada uno hacemos de lo que pasa. Pero vamos, lo que se cuenta en este disco, ya digo yo y pongo la mano en el fuego de que realmente todo lo que se cuenta es verdad. Otra cosa es que cada uno lo coja como crítica o como algo que tiene que ser así. Eso ya es dependiendo de cada uno de los puntos de vista. Vamos a seguir con la entrevista con Alberto Sales. Tengo que decir que bueno, la segunda parte de la entrevista, pues no sé por qué, el último tramo, la última pregunta que le hice no quedó registrada en la grabación. A veces misterios de estos que uno no entiende de la técnica, al igual que el CD nos de vez en cuando nos juega alguna mala pasada, sobre todo el lector de CDs, ¿no? Que nos hace lo que nos ha hecho con este tema. Pero lo dicho, quedaba poco más que simplemente despedir la entrevista, donde Alberto Sales nos agradecía pues el haber hecho la entrevista y demás, y todo lo demás sí que ha quedado registrado, así que vamos con la segunda parte de esa entrevista con Alberto Sales, donde nos desgrana todo este Nueve Verdades, el nuevo trabajo de Templario.
Bueno, la verdad que es un poco contradictorio. Alguno te dirá, hombre, de algo hay que vivir, ¿no? Eso también es verdad, pero sí que es verdad,
sí,
que...
Pero sí. Tienen que haber otras vías de financiación que no sean los grupos, ¿no?
No, porque además si no, estás vendiendo ya, claro, si a mí me estuvierais pagando tanto dinero, ¿cómo hablo mal o cómo critico sinceramente un disco de un grupo que me está pagando? O sea, evidentemente...
Es que al final, y es que estamos hablando del rock, o sea, que... No nos olvidemos que esto es rock y viene de donde viene. Y al final, cuando echas un poco de vista atrás y ves cómo ha estado todo el mercado, cómo está la industria, te da un poco esta vergüenza de decir, joder, cómo hemos regenerado, ¿no? Y por eso en algún momento, nosotros en algún momento nos salimos de ese camino y así nos ha ido, pero nos salimos.
Bueno, también está un mensaje para esos fans, vamos a decir, no muy auténticos, ¿no? O pasajeros, o que se suman a una moda. Está claro que lo ha habido, ¿no? Porque cuánta gente te dice eso de yo antes era heavy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso queda reflejado en Torres de Arena, ¿no? Va un poquito por ahí.
Sí, sí, sí. Además, ya te digo, esto es muy personal. Todo el disco en sí es muy personal en cuanto a la banda. Pero conforme vas acumulando años y ves gente que entra y sale y un buen día hablas con uno, ya ni siquiera hablo de la estética, ¿no? Que eso ya se perdió hace muchos años. Sino del espíritu de, pues, el espíritu rockero que hemos tenido todos para que nos diera pie a esto, y ves cómo las cosas han ido desvaneciendo, vienen y van, y esto no, yo no me metí en esto por este espíritu, esto lo coge ahora la gente, no, sí, te lo han puesto delante. Es como cuando fui, no sé, a comprarle ropa a mi hija a una tienda de estas de un centro comercial, no sé qué marca, y ver camisetas de AC/DC, de Kiss allí mezcladas con la ropa, y pero esto qué mierda es, antes ibas a comprarte una camiseta rockera heavylona, tu tienda heavylona allí, sí. Y era como un ritual, ahora estaba, pues en Zara, no sé dónde, la mezclan ahí con la ropa normal, digo, si es que seguramente quien la compre no tiene ni idea de lo que está comprando, sí. Digo, pues le gustará el brillito de las camisetas o no sé qué, pero me parece que se ha todo diluido tanto, que al final eso te da un poco de vergüenza.
Y bueno, luego la cara más falsa, que no va un poquito, bueno, de festivales, de la forma en la que entran algunos grupos. Y luego también la crítica, ¿no? De que vamos, que esto sí que es una crítica, que yo también creo que es completamente verdad. ¿Cuántas veces me dice la gente, es que a los festivales siempre van los mismos grupos? Pues que alguien me explique por qué precisamente esos festivales donde van siempre los mismos grupos son los que siempre están llenos. Luego un festival que apuesta por otras historias resulta que es, normalmente, es un festival que está condenado al fracaso, ¿no? Y bueno, pues todo eso se refleja en la cara más falsa.
Sí, yo, claro, dices, yo me quejo desde mi postura de, entre comillas, perdedor, ¿no? En el sentido de que no me he comido un torrado, pues bueno, el que lo escuche de fuera, claro, tú como eres un matado, ¿qué vas a decir? Sí. Bueno, pero sí, pero siendo el que no esté dentro de la música, dices, bueno, pues el que es tú, el 80% de los festivales se nutre de los mismos grupos. Y claro, dices, bueno, si el año que viene no fuese nadie a los conciertos, dije, como diciendo, tío, el año pasado me vendiste esto, este año no me lo vuelves a vender, pues no voy. Claro, pero el problema es que el año siguiente vuelve a funcionar. Los festivales se vuelven a llenar y vuelve económicamente, les vuelve a resultar. Y si el año siguiente dice, y si lo vuelvo a repetir y funciona otra vez, y así va con la forma repitiendo. Claro, los festivales son un negocio. Ellos están ahí para ganar dinero. Y van a hacer lo posible para ganar dinero. Y si han encontrado la fórmula que funciona y la gente va, pues ¿a quién hay que darle un toque de atención? ¿Al empresario o al que se come con patatas lo que le da el empresario? Pues bueno, a lo mejor tendríamos que reflexionar todos un poco.
Claro, habría que hacer trabajo de cantera que no se hace. Esto como no es como esto no es como el fútbol. Aquí, claro, es que aquí las bandas no se retiran a los 30, 30 y pocos años, sino que lo que están es... que bueno, también tenéis por ahí un tema que si, iba siguiendo el orden, pero casi me voy al último, ¿no? Al de arrastrando el nombre, si no te importa me lo salto, ¿no? Porque lo que pasa es que, claro, en el fútbol se hace trabajo de cantera porque un futbolista sí o sí a los 30 y tantos pues no va a dar más de sí. ¿Qué es lo que pasa con las bandas? Que bueno, que igual de sí algunos no dan más, pero está claro que su trayectoria puede ser de, pues eso, de hasta 50 años y se retiran y se vuelven a retirar. Y yo a veces lo digo, ¿no? Digo, es una paradoja, digo, porque muchas veces los grupos cuando llegan a ser más multitudinarios no están en su mejor momento, ¿no? Y ya muchas veces pues lo que reflejáis en arrastrando el nombre, ¿no? Hay algunas bandas, no todas, pero sí que hay algunas bandas que ya pues hace bastante tiempo que está claro que están arrastrando el nombre y manchándolo encima con sus estrategias claras de negocio de retirarse y volverse a retirar, ¿no? Y ahí está ese tema que es el que cierra el disco, ¿no? Que hacéis un poquito de referencia a ello.
Claro, sí. Yo con todos mis respetos, porque yo he sido el más fan de los forofos, de las grandes leyendas y el más defensor. Pero todo el mundo tenemos en la cabeza tres o cuatro o cinco bandas que dices, bueno, sí. Yo creo que tenemos la obligación de aportar algo con esto de la música. En el momento de que ya no aportamos nada y simplemente estamos tirando de la banda porque ha tenido un relativo éxito o un gran éxito, por el hecho que sea algo comercial y funcione económicamente, respetable, para mí no vale, pero respetable. Entonces, en el momento que ya no aportas nada, creo que tenemos la obligación de siempre evolucionar un poco y de añadir algo. Cuando ya no estamos para esas labores, pues a lo mejor ya no es el momento de hacer que se puedes hacer otras cosas. Por eso no hay necesidad de arrastrarse más en algunos momentos.
Luego también en la letra comentáis pues eso, que si no hay banda original como que ya no tiene sentido, ¿no? Algo así, no tengo ahora mismo la letra adelante, pero como que algo así venís a decir, que claro, vosotros sí que sois los originales, porque lleváis desde el principio, vamos, lleváis la tira de años los mismos tres componentes en Templario, a ver cuánta gente puede decir eso. Pero lo cierto es que si miramos a las bandas en general, originales en los grupos grandes, lo que es la banda original, ni de lejos.
Sí, pero eso tenía doble sentido. Eso cuando lo pusimos sabíamos que era un poco peligroso ponerlo. Pero original va más enfocado a la originalidad de la música, o sea, el de ser capaz de poder aportar algo, ¿vale? Uh-huh. Cuando tú ya estás refriendo todo refrito de tu música y otra vez, ya no estás siendo original. Ya te estás haciendo un cliché que se repite, y como la me sigue llevando a los festivales y se sigue llenando, claro, muy original no eres. Eso, claro, eso hay que asumirlo. Que a la gente le viene bien y le gusta y llena grandes festivales, pues yo no soy nadie para decir que está mal eso. Pero bueno, tengo mi opinión y así la plasmamos.
Eso, se podría coger con doble sentido, porque claro, como pone lo de banda original, también es verdad que muchas veces vas a ver una banda y dices, joder, ¿quién queda de la banda? Y no queda nadie. ¿También es otro sinsentido o tú cómo lo ves?
Sí, sí, no, eso también pasa, que en algunas bandas al final queda uno o quedan dos y aguantan como pueden por el hecho de que el nombre funcione, pero eso va a grandes estrellas. Claro, pues grupos que ya tenemos en la cabeza de que pues o hay uno o hay dos y mientras el nombre siga funcionando, sí, y lo que está claro es que si eso no económicamente no fuese rentable, en dos días acababa. O sea, los empresarios dirán, sí, muy, tú tienes mucha leyenda, todo lo que tú quieras, muy bueno, mucha historia, pero no me eres rentable. Y en dos días acababa. Eso, pero como es rentable, pues adelante.
Bueno, también hacéis referencia, hemos hablado del pues eso, editar el disco en físico, que vosotros lo seguís defendiendo, pero hay una crítica también en vinilos bueno, se habla un poco de que es algo ya que está en la nostalgia. Sin embargo, bueno, sí que es un formato que está... que en principio, bueno, que está volviendo. Al día de hoy incluso hay quien dice que es lo que está salvando a las tiendas de discos, el vinilo.
Sí, bueno, pero el tema de vinilos hacía un poco más un concepto de metáfora, ¿no? De cómo está la música trasladada. El vinilo sería una metáfora de la música, de nuestra música. el decir cómo, sí, mola mucho, cuando escuchas a la gente te dicen, hostia, qué guay, tío, cómo mola tu banda, tío, que sois, lo que dices tú, no entiendo cómo estáis donde estáis. Y la gente dice, sí, sí, los vinilos se escuchan mucho mejor, pero luego tú escuchas la música en MP3, en el móvil, o ¿entiendes? Sí, que de boquilla es muy fácil decir, pero luego los vinilos se quedan en el cajón. Y nosotros un poco, es un poco la metáfora de nuestro de Templario, un poco, así que todos molamos mucho cuando nos conocemos, pero luego estamos donde estamos.
Luego yo no tributo, pues creo que es evidente a lo que hace referencia, ¿no? Últimamente hay una proliferación de bandas tributo que también... Hay músicos que yo los he escuchado muchas veces. ¿Por qué hiciste una banda tributo? Y dice, pues porque estaba hasta las narices de hacer mis temas, no me escuchaba nadie. Resulta que hago una banda tributo y es con lo que meto gente, ¿sabes? Incluso hay algunos grupos que incluso financian sus bandas de canciones originales. La misma banda tiene otra banda de tributo precisamente para sacar el dinero para financiar a su banda original. O sea que es una cosa tremenda, ¿no? Y ahí en... Bueno, yo no tributo, estáis haciendo referencia a algo que en estos días es un auténtico boom, ¿no? Que, ojo, hay bandas tributo que son la leche porque están homenajeando a bandas que encima no existen y tienen una complejidad y un mérito tremendo, pero sí que a veces pues uno piensa, una banda tributo a bandas que todavía a día de hoy están girando y que a veces se las ven y se las desean incluso para llenar una sala las propias bandas originales, ¿no? Ya es un poco... Se nos ha ido un poco de madre, ¿no? Esto de los tributos.
Sí, pero es que aquí hay un problema de concepto. Si en sí las bandas tributo, ahora les llamamos bandas tributo, pero toda la vida se las ha llamado orquestas. O sea, cuando tú tocas canciones de otro, se les ha dado... Bueno, yo lo he conocido siempre como orquestas, y orquestas ha existido desde hace muchísimo tiempo, tanto clásicas como de verbena. Pero ahora se les ha llamado grupos tributos porque se ciñen única y exclusivamente a ciertas canciones de un único artista. Bueno, era que se ha centrado en un único grupo. Pero claro, el problema ha estado en cuando se han mezclado las cosas. Es que un grupo tributo no es un grupo de música como nosotros conocemos de trayectoria, de componer, sacar discos, de hacer giras. No, es parecido, pero no es lo mismo. El problema ha venido cuando esos grupos tributo han venido a ocupar el lugar donde deberían ocupar muchos grupos. Y volvemos a lo mismo. Si eso funciona es porque la gente lo consume. Volvemos a lo mismo, que al final no es solamente un mensaje a los de las bandas de tributo, sino al de la banda de tributo y al que consume las bandas de tributo, a costa de no consumir más música en directo, por ejemplo. Si yo voy a tocar a Zaragoza, pues te comen los mocos. Y si va un grupo de tributo, pues seguramente llevará muchísima más gente que Templario. Y dices, pues, hombre, algo falla ahí, ¿no? Puede ser que sea el grupo, pero en general no solo nos pasa a nosotros, nos pasa a muchísimos grupos.
Lo que pasa es que la gente es muy cómoda, muy conservadora y escucha siempre lo mismo, y o bien porque no tiene mucho tiempo no investiga bandas nuevas, o no tiene esa inquietud. Ahí está el problema. ¿Por qué la gente no tiene esa inquietud? Pues bueno, el modo de vida que llevamos yo creo que puede tener una parte de culpa de ello, ¿no? Porque, pues bueno, o te gusta mucho la música y ahí sí que vas a buscar realmente lo que te interesa, o si no, la gente es muy cómoda, vamos, le da a un botón, enciende la televisión y lo que echen ahí. y por desgracia la televisión ya no es que haya lo que es música como tal, un programa de música, porque música hay mucha, porque hay música en las películas, en las series, en los programas, sí, hay música, pero un programa que trate la música como yo entiendo que se debe de tratar, bueno, ha habido algo en la 2, pero la verdad que no ocupa la música el lugar requerido, y yo creo que ahí está el problema, que claro, sin trabajar ese aspecto, la propia ciudadanía pues muchas veces pues es que vamos, al final tampoco busca precisamente música nueva.
Claro, en general lo que hay es una falta de cultura a nivel global, ¿vale? Cada vez somos más tenutrios y concretamente la musical ya es para echarse a llorar, o sea, pero ya de los propios colegios, a mis hijos cada vez tienen menos horas de música en el colegio y el que la música ya arrastraba un concepto de bohemio, vago, maleante que costaba quitarse. Es cuando decía, ¿tú qué haces? Yo soy músico. No, pero ¿de qué trabajas? No, yo soy músico, hombre. Sí. Entonces, eso, de aquellos lodos, pues de aquellos polvos, estos lodos. Que, claro, todo eso, la música no ha estado nunca bien vista como algo cultural que te pueda aportar algo de plus a tu vida. Ha sido algo como, sobre todo porque somos un país un poco de fiesta y pandereta. Y hemos asociado siempre la música a la fiesta. Y para mí eso ha sido una gran cagada.
Eso es.
La música, sí, la puedes consumir en fiesta, pero la puedes consumir en ámbitos que no son festivos. Y cuando aquí en España la música se asocia a la fiesta, triunfa. Festivales, verbenas, grupos tributos, pero cuando la sacas de ese ámbito, pues es muy, muy, muy complicado. Y ya, pero complicado no para nosotros, es por descontado, para bandas ya consagradas a cierto nivel español, sacarlas de esos festivales eso, y bueno, ya hace años que no pueden ni girar en salas así más pequeñas, eso, porque es imposible, la gente no tiene, ya ha perdido el concepto totalmente. Si no hay fiesta, pues no hay música, y eso es un gran error.
Y es una discriminación con respecto a otras artes, porque luego fíjate que, por ejemplo, en el cine, la gente es capaz de disfrutar de una película de terror, de una comedia, de un drama, y sin embargo, incluso en, yo qué sé, en la pintura, ¿no? Te puedes tragar cuadros que son horrorosos, pero que pueden expresar también algo, sensaciones dramáticas, ¿no? En un momento dado. Sin embargo, oye, no sé qué es lo que pasa con la música, que parece que todos tendríamos que hacer, por lo que tú has dicho, ¿no? Simplemente algo completamente lúdico, ¿no? Y es una discriminación con respecto a esas otras artes, que sí se entienden de otra manera, porque ya digo, muchas veces, hombre, es verdad que el cine de acción más superficial, pues también tiene un público, ¿no? No me apetece nada, te puedes ver ese cine, oye, que también hay cine bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente, dentro de lo que cabe, en el cine, por ejemplo, es capaz de buscar un poquito más de profundidad, ¿no?
Sí, sí. Pero imagínate que tú vas al cine allí y lo primero que te pones a hablar con el del lado, y el de al lado con el del otro lado. Y aquel se gira, se saca una cerveza de un cigarro y se pone a hablar con el otro lado. Dirías, iros a tomar por culo, que hemos venido aquí a ver la película. Salvando las distancias, imagínate que haces eso en un directo, ¿no? Tú vas a muchos conciertos y de repente estás tocando y empiezas, levantas la vista y ves uno que está hablando con aquel, no sé, que tampoco quiero decir que tenga que ser aquello un museo, pero dices, estamos confundidos. Yo no estoy aquí para amenizarte la tarde a ti, estamos aquí para que entre los dos hagamos una conjunción de un concierto, que eso ya es. Se ha perdido.
Y sobre todo, qué feo queda cuando en esos conciertos hay un tramo acústico y la gente no se calla, oye. Porque por lo menos cuando está ahí, es verdad, cuando está la electricidad a tope, pues por lo menos lo disimula. Pero mira que me da rabia cuando estás viendo un concierto en concreto y hay igual una parte acústica y, oye, todo ese murmullo constantemente, digo, me parece hasta casi falta de respeto por el que está encima del escenario.
Pero es que el que lo hace no lo sabe, porque piensa que eso es así. O sea, es no estamos para amenizar la tarde de nadie. Es un concierto, es algo, una experiencia muy personal, y cuando eso se ha perdido totalmente, y eso es gran parte de por qué la gente no va a los conciertos, porque no saben realmente lo que es vivir un concierto. Saben lo que es ir de fiesta. Pues eso, claro, eso les da lo mismo que esté al final. Dice, bueno, es que a mí me da lo mismo que estés tocando tus canciones, que estés tocando las canciones de un grupo tributo, o que ponga un pinchadiscos música. Mientras esté con mi cervecita, mis colegas aquí hablando, ya me vale. Claro, pero es que eso no tiene nada que ver con la música ni con los conciertos que yo quería hacer.
Eso es antes y después del concierto. Durante el concierto hay que vivirlo, por supuesto. Y bueno, nos quedan tres verdades por seguir un poquito desgranando, ¿no? Para ya que vamos comentando todo el disco. La de Borregos, si antes hablábamos, ¿no?, de lo que era ese periodista que saca en su medio, ¿no?, a los grupos que pagan, en este caso Borregos va para los que pasan por el aro, ¿no?, más o menos, para las bandas.
Sí, son un poco que es un poco cuando yo noto, sobre todo cuando trabajo en el estudio de grabación, cuando vienen grupos a grabar, que son bastante más jóvenes que nosotros, claro, les oyes hablar todavía con parte con cierta envidia, ¿no? Todavía con toda la ilusión innata y sin corromper, pero luego empiezas a escuchar cosas y dices, mal vais, si vas por ese camino, mal vais. Y al final te cansas de aconsejar, ¿no? De decir, tío, es que eso no es así, porque al final dices, bueno, eso, tú que eres un matado y no te ha ido bien, pero nosotros aquí seguro que nos viene bien. Tío, al final haz lo que te da a borregado. Seguid los clichés que no funcionan y que no han funcionado a costa de que hay otra gente que se está aprovechando de vosotros. Pero ahora, o sea, hay tres o cuatro por ahí que se están poniendo las botas a costa de grupos noveles, y cuando los escucho es que me hierve la sangre.
Eso es. Y bueno, pues El Crítico, ¿no?, que es otro de los temas que hay en el disco. Bueno, aquí podía darme yo mismo por aludido en un momento dado, ¿no? Bueno, habláis sobre todo del Crítico, igual que va con mala baba. Yo siempre tengo que decirlo, y cada vez que cojo un disco me merece todo el respeto del mundo. Luego, evidentemente, doy mi opinión. Y, por ejemplo, bueno, hablar contigo en el día de hoy, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Con toda la trayectoria que hay detrás. Y siempre le suelo decir a las bandas, Yo hago la crítica porque doy una opinión del disco y porque para eso lo tengo en las manos, ¿no? Para darlo a conocer, pero a veces dices, ¿quién soy yo para criticarte realmente a ti, ¿no? Lo que es la palabra criticar, ¿no? Iba un poco para esos, no sé si para esos críticos que a veces siempre se ha tenido un poco, o siempre dice alguno, ¿no? Que todos los críticos, que no es mi caso, que yo nunca he querido ser músico, son músicos frustrados, ¿no? Y parece que tienen como, ¿no? Como ese resquemor un poco con las bandas. No sé, un poco por ahí, ¿no? Sobre todo vais un poco contra ese crítico, pues eso, que da mucha cena, ¿no? En muchos casos o te la pida, ¿no? Directamente, o que dicta sentencia muchas veces sobre las bandas.
Yo, o sea, nosotros siempre hemos sido un grupo muy bien tratado. Eso nunca, a la prensa que hemos llegado, siempre excesivamente demasiado bien tratado, que creo que muchas veces ni siquiera nos lo merecíamos. Es más, nos hacía, incluso cuando había alguna crítica así un poco más peyorativa o no, pues hasta nos hacía más ilusión, un poco más de gracia, ¿no? Para ver lo que se podía decir. Pero el concepto de esto del crítico va un poco más allá el concepto de criticar, de criticar en el buen sentido, de sacar conclusiones sobre un disco de una banda que ha estado X tiempo trabajándolo, eso requiere trabajo. Y muchos pseudo periodistas pues no están por la labor, es que ser periodista, criticar las cosas, que tienes todo el derecho del mundo. Pues lleva trabajo, tienes que sentar, tienes que poder escuchar los discos, mirar las letras, mirar el trabajo, investigar al grupo, trayectoria, y eso no lo hace casi nadie. O sea, es muy fácil coger, digo, pum, y ya no hablamos si estás pagando ya. Claro, si llevas a la revista, a la webcine de turno o al programa de radio que has pagado, pues claro, no hace falta que estudie nada. ¿Qué quieres que te diga de ti? Pues eso. Y eso no me lo invento, eso nos lo dicen. Cada vez que sacamos un disco, a mí me llega a nuestro correo de la banda las promociones de todas las revistas que todos conocemos, de todas las radios, con los presupuestos, con todo, las portadas, todo. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te quieres gastar? Aquí te pongo, aquí, donde tú quieras. Tanto mantecado tú metes, tanto brillas. Claro, y al final, claro, es un poco todo, es un poco asquerosillo. Dices, pues bueno, pa' otro.
Uh-huh. Bueno, nos queda un tema solamente, una verdad, la de Conciertos Estiércol, ¿no? Que habla un poco. Fíjate ahora que ha venido esto de la nueva, va a venir la nueva normalidad. Bueno, ya me han invitado a algún concierto, que yo tengo que decir que no me apetece una mierda ir a los conciertos de esta manera. Yo antes, vamos, hemos estado cubriendo en nuestra página web, pues ha habido años que más de 90 conciertos, o sea, dos por semana hacíamos crónicas de los conciertos, y en los últimos años, pues que igual he tenido menos tiempo, no he podido ir a todos los que me gustaría, pero no hemos bajado de 70 por año, por lo menos, ¿no? O sea, que es algo que me apasiona. Pero, y es cierto que hemos vivido esa lo que se narra en la letra, ¿no? Esos conciertos Estiércol con muy poca gente y bueno, que el público no va. Dice algunas personas, dicen, bueno, no va a haber mucha diferencia con la nueva normalidad. Digo, por lo menos íbamos pocos, pero estábamos juntos. No sé, ya que nos pongan por separado y demás, y con mascarilla y sentados, ya es un poco la leche, ¿no? Pero bueno, sí que refleja, sí que es verdad, ¿no? Que por el tema de aforo, en cuanto a lo que es los conciertos de heavy metal, de forma general, quitando los, bueno, ya sabemos, los grandes grupos que siempre son los que petan, está claro que no es un problema, ¿no? El aforo en las salas.
Nosotros cuando veíamos esto de permitido, no sé en qué fase está la cuestión de los conciertos. Con un 30% de aforo y separado tal cual, y nos mirábamos en el ensayo y decían, ¿un 30% de aforo? Y afirmo ya, por un 30% de aforo.
Bueno, pues hasta ahí llegaron las palabras. Como digo, ahí se cortó la entrevista, nos quedaba apenas nada. Simplemente le pregunté un poquito por la trayectoria de la banda, ¿no? Si en algún momento habían tenido alguna oportunidad que se hubiera podido desaprovechar, y bueno, pues es un grupo que siempre ha funcionado desde la humildad, tal vez nunca tuvieran esa oportunidad, según lo que me dijo Alberto Sales, y luego me agradeció muchísimo la entrevista, como suele ser habitual en los músicos. La verdad que para mí, pues es un auténtico honor entrevistar a gente como Alberto Sales, y me duele muchísimo que esa parte final de la entrevista, vamos, que no quedaba apenas 3-4 minutos, pues se cortara. Así que le pido disculpas al propio Alberto, a los seguidores de Templario y por supuesto también a los seguidores, a los oyentes de La Mirada Negra, pero bueno, creo que la entrevista ha venido completa, y como digo, para mí pues es un auténtico honor tener a músicos de esta trayectoria, y la lástima que me da es tal vez no poder ofrecer el nivel que me gustaría o llegar al nivel que a uno le gustaría para rendir precisamente, bueno, pues para llegar a lo que los grupos se merecerían, vaya, para poder ofrecer un programa de la mayor calidad posible y que este tipo de errores pues no ocurran. Pero bueno, como nos dicen algunas veces, ocurre hasta en las mejores familias. Pues a nosotros nos ha pasado eso, que se nos ha cortado esa parte final de la entrevista y no sé por qué nos hemos quedado sin ella, no sé si falta de espacio en la memoria, no tengo ni idea, pero el caso es que yo el simbolito de grabación lo tenía todo el rato encendido, así que por lo menos por fortuna sí que hemos tenido prácticamente toda esa entrevista, que alguna vez puede pasar también que uno se quede colgado. A nosotros no nos ha ocurrido mucho, tengo que decirlo, pero también hemos tenido en alguna ocasión que tener que regrabar alguna entrevista con alguno de nuestros músicos. Pero bueno, disculpas por ello, como digo, gracias a Alberto Sales, gracias a Templario por esta entrevista que nos han ofrecido, por sus palabras, por su música, por su trayectoria, y cerramos La Mirada Negra con Arrastrando el Nombre, que es el tema que también cierra Nueve Verdades, el disco que hoy hemos presentado más en profundidad hoy aquí en La Mirada Negra. Espero volver a contar con todos vosotros, con vuestra atención en próximas oportunidades, y en cualquier caso este programa pues se hace para que quien quiera pues llegue hasta él, y esperemos cumplir algún tipo de función en torno a lo que es el apoyo a nuestra música, el rock y el heavy metal. Hasta la próxima. Agur.